Susana Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Hilando Fino desde casa otra vez. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Susana. Qué gusto saludarte esta tarde otra vez. Y bueno, con una muy, muy especial invitada. Me da mucho gusto saludar a Verónica Esparza. Ahorita Susana la va a presentar, pero muchas gracias, Verónica, por estar aquí con nosotros. Y buenas tardes a toda la audiencia.
Sí, pues las ventajas, de nuevo, la virtualidad, podemos platicar con mujeres que están en otros estados. De hecho, los últimos episodios han sido con mujeres que están no en Jalisco, sino que están en Ciudad de México, en Puebla y en otros estados. Y hoy vamos a continuar la discusión que comenzamos en el episodio pasado sobre el tema de los vientres de alquiler. Para quienes es la primera vez que se pasan por acá por Hilando Fino, esta temporada la estamos dedicando a hablar sobre abolicionismo, regulacionismo, qué implican las posturas, siempre entendiendo que hablar sobre estos temas significa eventualmente legislar y construir política pública para mejorar la vida de las mujeres en nuestro país. Y para eso tenemos a una invitada que sabe mucho del tema. Ella es Verónica Esparza y es investigadora de GIRE. ¿Cómo estás, Verónica?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a GIRE para participar en este tema tan complejo y tan polémico que es la gestación por sustitución. Agradecemos desde GIRE la invitación para estar el día de hoy conversando con ustedes.
No, pues a ti y a ustedes por la posibilidad de que todas esas investigaciones que ustedes han realizado, litigios estratégicos, pues también nos cuenten por acá para quienes nos escuchan. Pues sobre todo lo que Pablo y yo hemos platicado es pues que estos diálogos, ¿no?, que tratamos de construir Pablo y yo con nuestras invitadas, que de manera muy generosa vienen y cuentan, ¿no?, sobre desde dónde hablan sus posturas, pues que sirva para quienes nos escuchan puedan tener su propia postura y puedan también entender la complejidad de estos temas que usualmente en redes sociales se vuelve un poco difícil de tocar. Y para ir empezando, Verónica, con la conversación, que nos puedas contar desde tu experiencia dentro de GIRE y lo que te ha tocado como investigadora es, pues, ¿cuál es el debate frente a los vientres de alquiler y la gestación subrogada? Y si estoy utilizando los términos adecuados, porque sé que incluso cada postura utiliza términos distintos, ¿no?, a la hora de hacer el planteamiento.
Claro. Mira, antes de pensar, me gustaría decirles a las personas que están escuchando qué es GIRE. GIRE es una organización feminista que desde hace casi 30 años ha trabajado por la defensa y promoción de los derechos reproductivos en México y en 2011 agregó a su agenda como tema prioritario la reproducción asistida. Desde ese momento, bueno, hemos hecho algunos informes y posturas, hemos hecho posturas sobre en torno a problemáticas relacionadas con la reproducción, acceso y técnicas de reproducción humana asistida de manera general, y de manera particular también abordamos la gestación subrogada. Antes que nada, también me gustaría decir para las personas que es la primera vez que escuchan el término de gestación por sustitución o gestación subrogada, ¿qué es, no? La gestación por sustitución o gestación subrogada es un contrato a través del cual una persona acepta llevar un embarazo para otra persona o para una pareja que tiene la intención de fungir como padre, como padres, o como madre o madres del producto de ese embarazo. Y ahora sí, retomando lo que ponías sobre la mesa de este debate y posturas encontradas, que a veces parecieran irreconciliables, que justo creo que ahí es como un punto de quiebre, que pareciera que estas posturas son difíciles de conciliar, ¿no? Empezando por lo que ya decías tú, Susana, de la denominación de la práctica, ¿no? Estas posturas existen, pues, posturas en realidad controvertidas. El tema es controvertido y complejo, ¿no?, de entrada. Y, pues, sí, existen diferentes posturas desde que no se ha podido resolver desde posturas en perspectivas feministas, pero también de derechos humanos, ¿no? Empiezan, como decíamos ya, desde cómo debemos nombrar la práctica, ¿no? Por ejemplo, el término maternidad subrogada es criticado por algunas puesto que supone que debe haber una maternidad jurídica o un vínculo emocional entre la gestante y este producto, este niño o niña que van a ser, ¿no? Por otra parte, el término gestación subrogada, gestación por sustitución, no es admitido por otros grupos, puesto que consideran que este, nombrarlo de esa manera, de alguna forma legitimaría una práctica nociva, y por ello prefieren referirse a estos acuerdos o estos este contrato como alquiler de vientres, renta de úteros, explotación reproductiva. Desde GIRE utilizamos para referirnos a esta práctica la denominación de gestación subrogada o gestación por sustitución, puesto que consideramos que se adecua mucho mejor al fenómeno regulado o al que se busca regular, puesto que no pone el acento en la maternidad, sino en la actividad o fin que se persigue, que en este caso es la gestación, además de que consideramos que es un término mucho más adecuado desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Desde los feminismos, pues existen posturas muy diversas. Por un lado están las posturas de las feministas autodenominadas radicales. Desde esta postura, la gestación por sustitución debería de estar prohibida de manera absoluta, e incluso mediante la penalización de las partes, porque sí o sí esta práctica constituye una forma de esclavitud y convierte a las mujeres en meras vasijas, ¿no? En el cual se aprovecha de las necesidades económicas a costa de, por ejemplo, hacer ricas a las clínicas y a las agencias intermediarias, además de que lo que se busca es satisfacer el deseo de algunas personas o de padres o madres intencionales, que lo que buscan es tener un vínculo biológico con esos hijos o hijas, ¿no? Y en ese sentido consideran que regular la práctica no haría que se transformen estas condiciones que orillan a las mujeres a entrar en sus acuerdos, sino que haría que se normalizara la práctica y se institucionalizara una especie de servidumbre reproductiva, ¿no? Sobre esta postura, pues habría que decir que un régimen que prohíbe de manera absoluta y que incluso criminaliza a las partes o establece sanciones penales puede provocar que todas las partes puedan ser procesadas o incluso sancionadas entrando en acuerdos de manera consensuada y voluntaria, ¿no? Incluso con penas privativas de la libertad. Un caso pues muy, muy interesante y que evidencia este, es un claro ejemplo de estas consecuencias, es el caso de Camboya, ¿no? En Camboya, bueno, pues después de que Tailandia estableciera como fuertes restricciones para celebrar acuerdos de gestación subrogada en ese estado, bueno, pues la práctica se trasladó a Camboya, que es lo que suele suceder cuando en un estado se imponen algunas prohibiciones. Lo que suele pasar es que pues las personas suelen irse a otros estados con una regulación más ambigua o permisiva, ¿no? Y en este caso, bueno, fue Camboya que, con la intención de frenar pues estos abusos, publicó una directiva administrativa para prohibir la práctica de la gestación subrogada onerosa. Con base en esta directiva, al menos unas 40 mujeres, algunas incluso mujeres gestantes, algunas incluso embarazadas, permanecieron en prisión muchos meses y fueron liberadas con la condición de que asumieran la crianza de estos niños y niñas que habían estado, ¿no? Este caso, bueno, pues muestra, obviamente es un claro ejemplo del peligro que conlleva adoptar regulaciones prohibitivas, en particular cuando se establecen sanciones penales, ¿no? Porque las consecuencias suelen enfrentarlas justo a quien se busca proteger, que son las gestantes y los niños que nacen a partir de estos acuerdos, ¿no? De hecho, sobre este caso, el último informe de la relatora especial sobre la venta y la explotación sexual de niños y niñas de la ONU refirió en su último informe que el caso de Camboya pone como de manifiesto estos riesgos que conlleva una aplicación estricta del derecho penal sin tomar en cuenta el interés superior de la niñez y los derechos tanto de las gestantes como de los padres intencionales, ¿no?
Ay, pues la verdad es que nos colocas un escenario muy claro en cómo están las tensiones, ¿no? que van tejiendo este debate. Y a mí me parece muy importante recuperar, primero que nada, cómo el uso que hacemos del lenguaje, incluso para nombrar una práctica o una tecnología, ¿no? O una decisión, tiene o no, o sea, conlleva también una visión ideológica, pero también conlleva, no solo estas posturas del debate, sino una colocación de los sujetos y de las sujetas de derecho, en este sentido aquí las mujeres gestantes, en muchas ocasiones en una situación o de estigma, ¿sí? y de posible discriminación ya en la manera incluso de nombrarles, ¿no? Yo leía un poco para antes de este programa y encontraba este cuestionamiento en torno a denominar, por ejemplo, vientres de alquiler, ¿sí? Los cuerpos de las mujeres que finalmente, por una razón o por otra, están decidiendo entrar en estos acuerdos y en estas, interacciones o transacciones afectivas o monetarias, para la gestación subrogada. Entonces, sí creo que me parece que también uno de los aprendizajes que podemos tener a la hora de estar dialogando y reflexionando en torno al tema es justo cómo podemos nombrarles, ¿no? Y cómo podemos denominarles, y a mí me parece que la gestación el denominarles gestación subrogada sí permite colocar, el tema, cuidando también a las partes involucradas, ¿no? Sin dejar de poder reflexionar, debatir, problematizar ante la noción, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece como que muy acertada es esta postura. Y luego me parece también bien interesante cómo nos permites ver cómo las normativas internacionales y nacionales, ¿no? También pueden generar dinámicas en donde, por un lado, se puede criminalizar o sancionar no solo social y moralmente las prácticas, sino también en términos legislativos, en términos jurídicos, ¿no? Y en términos sociales. Entonces, creo que también esta problemática es un punto muy importante y que me gustaría poderte preguntar en ese sentido, a lo largo de las investigaciones y los estudios que ustedes han hecho en GIRE, ¿cuál sería entonces la postura que GIRE defiende o que GIRE plantea? Si es una postura regulacionista, si es una postura intermedia, si dónde la colocarían en este debate y cuáles son de alguna manera como esos argumentos que ustedes defienden y sostienen ante esta práctica.
Sí, me parece muy, muy atinado lo que dices de nombrarla. Tiene implicaciones, nombrarla de cierta manera tiene implicaciones y de cualquier va fijando como la postura de quienes defienden un abolicionismo completo, incluso criminalizando a las partes. Y hay otras posturas que las de GIRE es la por la que apostamos de regularlo. Incluso dentro de las posturas regulacionistas existen posturas completamente contradictorias o diversas, pues, no contradictorias, diversas, ¿no? Si bien, o sea, no, desde GIRE no dejamos de reconocer que con frecuencia los contratos de gestación subrogada se pueden firmar en contextos de desigualdad económica, social y cultural. Puede haber siempre estos contextos de desigualdad, ¿no? Esto desde luego podría afectar, es como un cuestionamiento de esto, si esto puede afectar las condiciones en las cuales se pueden prestar el consentimiento por parte de las partes, ¿no? Y desde GIRE apostamos que esto, si bien existe, no puede anular el reconocer la capacidad de agencia que tienen las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, de participar en esos acuerdos de manera voluntaria y libre, ¿no? Pero justo esta desigualdad, estas desigualdades de las que les hago mención ahorita, son las que tendrían que tener el foco de tener una regulación cuidadosa por parte del Estado, ¿no? Prohibir la gestación subrogada es una medida comúnmente basada en estereotipos de género y prejuicios en torno a la maternidad. Además de que resulta ser una medida inadecuada para proteger a las partes, ¿no? Ya un abuso de abusos comunes, el caso de Camboya, pues es un ejemplo claro. Pero en países como México, además, con sistemas de justicia deficientes y debilidades institucionales importantes, la prohibición, además de llevar a la posible criminalización de las partes que participan en estos acuerdos de manera voluntaria, también fomentaría una también fomentaría que se ofrezca de manera clandestina, ¿no? Con todo lo que, con todos los riesgos que esto implica, ¿no?
Yo tengo una duda, Verónica, y escuchándote me generó este planteamiento que haces, que la prohibición carga con fuertes estereotipos de género. ¿A qué te refieres? Como para que nos vaya quedando.
Sí, o sea, que las mujeres no podrían, no pueden hacer uso de esta agencia, que sí o sí tiene que ser motivo de esclavitud, o sea, o tiene que ver con estas. Comúnmente basado en que las mujeres solamente pueden ser madres, ¿me explico? O sea, como esto, esta idea de
tener un vínculo permanente con
que forzosamente va a haber un vínculo afectivo entre ellas y el hijo y el niño o niño que nazca a partir de este acuerdo, ¿no? O sea, eso es como parte de la postura de ciertos grupos, ¿no?
Que creo que...
Dale. Y en ese sentido lo que veía es que finalmente la subrogación, o sea, finalmente la gestación subrogada cuestiona de alguna manera como estos mandatos sociales y culturales, o sea, cuestiona esta mística, digamos, de la maternidad, y cuestiona de alguna manera este vínculo
afectivo,
digamos, irreductible, sí, ¿no? De la biología y la reproducción o la descendencia biológica también, ¿no?
Es correcto.
O sea, sí lo pone en cuestión y sí lo pone, lo problematiza de alguna manera, ¿no?
Exacto, sí.
Y escuchándote, también me acuerdo de esta conversación que tuvimos, discutimos con nuestras invitadas cuando hablamos de regulacionismo y abolicionismo, pero de el trabajo o la prostitución. Y que justo, Citrali, que en ese momento estaba con una postura regulacionista, justo hablaba sobre el tema de la agencia, ¿no? Entonces, creo que aquí, como que en este debate sobre regulacionismo y abolicionismo, se repite el tema de la agencia, ¿no? Si las mujeres tenemos o no la posibilidad de agencia de decidir sobre lo que hacemos con nuestros cuerpos, sea tener un proceso de gestación subrogada o sea, dedicarse a la prostitución, y también cómo juega, en este caso, el papel de lo que significa ser madre y el mandato de la maternidad, y en el caso de la prostitución, el mandato sobre el uso sexual del cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces ahí como que voy como hilando, ahora sí que hilando las ideas sobre cómo estas dos posturas se asimilan en ese sentido. Y yo te quería preguntar, Verónica, porque también en estos temas creo que hay como muchos planteamientos distintos a la hora de regular, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de aborto, pues es muy claro que hay que legalizarlo, que sea seguro, gratuito y legal, ¿no? Pero en estos casos, pues hay múltiples formas de regulación, ¿no? Hablamos de prostitución o háblese de la gestación subrogada. Por ejemplo, en el estado de Jalisco, y lo platicábamos en el episodio pasado, en el Congreso, en la Comisión de Salud, se está discutiendo pues la posibilidad de poder regular el tema de la gestación subrogada. Y uno de los planteamientos que se hace desde la Comisión es que solo sea permitido si no hay un tipo de beneficio económico para las partes, ¿no? Es decir, que solo sea para personas que tienen algún tipo de como red familiar, etcétera. Entonces, como altruista, que también eso me hace un poco de ruido, yo quería preguntarte, de lo que ustedes han encontrado, ¿cuál es el tipo de regulación que ustedes impulsan, ¿no? Para que sea una regulación que proteja las partes y pues también evidentemente los derechos de las mujeres.
Mira, aquí me parece bien, o me parece atinado, el sacar el tema de lo que recientemente acaba de discutir la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 16-2016. A ver, un poco para, me regreso unos pasitos para quien no esté enterado de qué es lo que resolvió la Corte. En 1997, primero, si quieren, les digo a grandes rasgos cómo estamos en el país, ¿no? La gestación por sustitución solamente está regulado, permitiéndola en dos estados, Sinaloa y Tabasco. Por otra parte, en contraste, Querétaro y Sinaloa establecen en su Código Civil y Familiar, respectivamente, disposiciones que dicen que está que no se, que específicamente establecen que no, cláusulas que establecen que no se, siempre se presumirá la maternidad de la mujer gestante y no se podrá hacer válido ningún acuerdo que diga lo contrario. En el resto del país, la práctica no está regulada, ¿ok? Luego, en 97, me regreso a Tabasco. En 97, el legislador local del Estado de Tabasco incluyó una disposición en el Código Civil que establecía, contemplaba el registro de niños y niñas nacidos a partir de estos acuerdos. Si bien esta legislación permitía que existieran los contratos, no ofrecía protección a las partes y favorecía la protección de ciertos abusos y problemas. Pues a pesar de que esto pasó en 97, la verdad es que pasaron muchos años para que salieran a la luz como todos estos conflictos o estos abusos que se pudieran haber presentado durante este tiempo. En 2016, el Congreso del Estado hizo una reforma a su Código Civil para incluir un capítulo, el capítulo 6 bis, para regular la gestación por sustitución. Esta regulación fue mucho más comprensiva que la que existía anteriormente, pero tenía algunos conflictos de invasión de competencias, discriminación y algunas que creaban inseguridad jurídica. Por esta razón, en febrero de 2016, la entonces Procuradora General de la República, Arely Gómez, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos del Código Civil por considerar que eran ambiguos, invadían competencias o eran discriminatorios. Esto es lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una sesión que se llevó hace un par de meses. Y bueno, este proyecto que fue presentado por la ponencia de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, aquí hay que decir que el engrose significa esta resolución, esta sentencia definitiva que va a ser pública, va a ser la que sea oficial. Entiendo que todavía no está en el sitio de la Suprema Corte, pero algunos aspectos relevantes que se abordaron por las y los ministros de la Corte en esta discusión de 3 días giraba en torno a la necesidad de regular los procedimientos de reproducción asistida en general y la gestación por sustitución en particular. Sobre este aspecto, bueno, la ministra Piña señaló que, justo como en términos de lo que ya habíamos comentado de la postura GIRE, que prohibir la gestación por sustitución genera clandestinidad y, consecuentemente, más riesgos para las partes, en específico las gestantes, así como incertidumbre para niños y niñas que nacen a partir de estos acuerdos, puesto que el Estado pues, no puede ofrecer protecciones ni vigilar las condiciones en las que se otorga este consentimiento para hacer parte de estos contratos, ¿no? Ni asegurar tampoco la actuación de las clínicas y agencias que sean acorde con la ley y con los derechos humanos. A lo mejor no voy a referir así como a detalle qué es lo que resolvió en cada uno de los puntos de acorde, pero sí me parece importante decir que a pesar de que desde hace más de 4 décadas en todo el país, tanto en clínicas públicas como privadas, se realizan técnicas de reproducción asistida, hasta este momento no tenemos con una ley que regule de manera general la provisión de estos servicios. Y han sido a lo mejor los congresos locales que en aras de como atender a esta ausencia de regulación, han empezado a regular dentro de sus códigos civiles cuestiones que deberían ser reguladas desde o que son materia de salubridad general y que tendrían que estar reguladas en la Ley General de Salud o bien a través de normas oficiales mexicanas. Y esto es parte de lo que resolvió la Corte al estudiar esta acción de inconstitucionalidad. Primero dijo, bueno, pues los aspectos técnicos de las técnicas de reproducción asistida que son los procedimientos que se utilizan para los procesos de gestación subrogada, son aspectos que tendrían que estar regulados en una ley general o de salud o a través de una norma oficial mexicana. Y a los congresos locales les correspondería regular las cuestiones civiles y familiares que deriven de estos acuerdos. Por una parte, también declaró la invalidez de varias porciones normativas del artículo 380 bis. Por ejemplo, había un artículo que establecía que la gestante o su cónyuge no podían reclamar la maternidad o paternidad del niño o niña que habían sido partidos de este acuerdo, a menos de que acreditaran que eran la incapacidad o muerte de la madre o padre contratantes. Esto es, decía, no, pues solamente los padres contratantes podrán asumir la paternidad y la gestante o su cónyuge no podría reclamar la paternidad, ¿no? Que en principio se sonaría, bueno, pues claro, suena lógico, ¿no? No tienen intención de, ella no tiene intención de asumir la maternidad. Y lo que dice la Corte aquí es, a ver, cuando en ciertas decisiones involucran interés o puede haber una afectación para niños o niñas, lo que se tiene que atender es al principio de interés superior de las niñas. Y esto no se puede decidir, determinar de una manera abstracta, sino en función de las circunstancias, es decir, caso por caso, ¿no? Bueno, eso por una parte. Por otra parte, también dice, en estos contratos se condicionaba a que la gestante tuviera que, en caso de que estuviera casada, que tuviera que contar con la firma de su cónyuge o concubina, ¿no? Esta, bueno, pues evidentemente, pues es una norma que perpetúa estereotipos de género en el sentido de que las mujeres no puedan ejercer su capacidad reproductiva de una manera autónoma. Y esto pues genera un efecto estigmatizante al requerir una autorización del cónyuge, ¿no? El pleno, bueno, en este caso dice que participar en un acuerdo de gestación subrogada dependerá exclusivamente de la decisión de la gestante, ¿no? Había otra porción normativa del Código de Tabasco que hablaba de que esos contratos los tendrían que firmar la madre y el padre contratante. La forma en la que estaba redactada, pues, excluía a las personas solteras o a las parejas del mismo sexo. Y en ese sentido, bueno, pues, declara inválida esa porción al considerar que era discriminatoria por razón de orientación sexual y de estado civil. Otra porción que consideró el Tribunal Constitucional que un aspecto que es muy controvertido es si los contratos de gestación subrogada tendrían que ser altruistas o pueden ser onerosos. Sobre esto no entró a profundizar la Corte, lo que resolvió fue que esa facultad le correspondía a los congresos locales determinar si pueden ser gratuitos o onerosos. Es decir, no dice que deban de ser gratuitos, sino que es una facultad exclusiva del legislador local. Y sobre ese punto, Gire sí ha sido enfático en considerar que la narrativa común que sugiere que la gestación subrogada debe llevarse siempre con fines altruistas, pues también se basa en estereotipos de género que desconocen la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar, y además de que resulta poco efectiva para frenar los abusos que pueden incurrir tanto en clínicas como en agencias dedicadas a este ejercicio, ¿no? Además, establecer un requisito de gratuidad, tanto en la legislación como en los contratos, no es una vía idónea para proteger a las partes, en este caso a las mujeres, pues llevaría, como decíamos, la práctica a la clandestinidad. Es decir, las mujeres pactarían por fuera una compensación que en caso de que se incumpliera no podrían hacer valer por ninguna vía legal, ¿no?
Oye, Verónica, pues aquí me parece que este compartirnos la resolución de la Corte, digamos que nos permite mirar claramente como todos esos ángulos, ¿no? Tan diferenciados que tiene que determinan, que dependen por un lado del contexto, ¿no? Sociohistórico en que se viven las decisiones y las normativas, por un lado, el contexto particular de las propias mujeres, ¿no? Y el contexto también en el que se generan este tipo de intercambios y lo difícil que es cuando no se cuenta con herramientas que los regulen, digamos, con normativas que los regulen, protegiendo primero que nada ¿no? los derechos humanos de las mujeres gestantes o de las personas gestantes y a la vez también, por supuesto, de el niño o niña que esté por nacer, ¿no? Entonces, creo que me parece que es una situación como muy difícil, además, porque se ve atravesada por cuestiones morales, ¿no? Por esta idealización de la maternidad y por este pensar que una persona solo puede gestar o solo puede ser madre o gestar por otra si hay este interés afectivo, solidario y amoroso solamente, ¿no? Y uh-huh. no puede haber ningún otro tipo de ejercicio de la autonomía reproductiva de las personas gestantes, por un lado. Entonces, creo que ahí me gustaría como preguntarte, entonces, porque son muchas aristas, entonces, en el planteamiento, de acuerdo a lo que Gide ha visto, es, digamos, ¿cuáles serían? Porque entiendo que de alguna manera el planteamiento que se hace de sí regular y sí normar, para evitar la clandestinidad y para evitar mayores condiciones de explotación, finalmente, porque cuando no hay un contrato de por medio que les garantice, ¿cuál sería entonces en ese sentido esta normativa ideal, entre comillas, ¿no? Por si le pudiéramos llamar de alguna manera, o la que fuera la más respetuosa de los derechos humanos, pero también de la agencia y del ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres, y también a la vez este control y esta regulación de las posibles instancias intermedias, que son estas clínicas o estas agencias, ¿no? Que terminan casi siempre sacando ventaja a costa de ambas partes, porque a costa de las mujeres gestantes o de las personas gestantes, pero también de las parejas o las personas que desean, interactuar en esta práctica para poder ser padres o ser madres en el futuro, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, bueno, o sea, de hecho, esta resolución a la que hacía mención ahorita por parte de la Corte, pues que creemos que es un, o sea, va a ser, constituye un parteaguas para poder, pues, para que la legislatura, bueno, esta es una acción de inconstitucionalidad específicamente de la legislación de Tabasco, pero en esta resolución el Pleno de la Corte hace un exhorto a los poderes de la Unión a que en el ámbito de sus competencias se regulen la materia total de la sentencia en términos de cómo se resolvió en la sentencia. Entonces, creo que es importante que al momento de buscar una regulación, pues, uno, pues, se busquen esos criterios que justo, uno, sean respetuosos del avance científico, pero también de los derechos humanos, que no discriminen por razones de sexo, por razones de orientación sexual, por razones de estado civil, por razones de edad, en fin, como todas estas cuestiones del artículo primero constitucional. Y bueno, decir también que será importante establecer estos candados de vigilancia para a garantizar que la participación, en este caso de las gestantes, sea a través de un consentimiento otorgado de manera libre e informada, ¿no? En este caso, bueno, el código, la legislación del Estado de Tabasco sí prevé, por ejemplo, la intervención de un notario público y la intervención de una autoridad judicial para vigilar el contenido de estas cláusulas que, desde la experiencia de Gire, bueno, pues que muchas veces, antes, anterior a esta legislación o previo a que se hiciera esta reforma, pues sí habíamos, por dicho de las mujeres, sabíamos que no había contratos, o bien estos contratos no se habían socializado con ellas previamente, simplemente habían sido una especie de contrato de adhesión en las cuales ellas pues aceptaban las cláusulas en los términos que estaban, pero bueno, no había una vigilancia estricta de lo que establecían los contratos. Incluso muchas veces se establecían cláusulas que eran contrarias a sus derechos reproductivos, ¿no? Estableciendo a lo mejor cláusulas incluso de no poder interrumpir el embarazo aún y cuando existiera algún riesgo para su salud, ¿no? Y en este caso, bueno, pues también importante que la Corte también resolvió que era importante pues eso, buscar que todas las partes tuvieran una asesoría independiente e individualizada, y en este caso las gestantes, un doble candado sería esta participación de los notarios, pero otra vez también de una aprobación judicial, ¿no?
Verónica, y para pues un poco ir como cerrando la conversación, y es algo que también preguntamos a quienes están como del otro lado de la postura, ¿ustedes qué responden frente a quienes justo, y lo mencionabas un poco en algunas de tus exposiciones, qué responder frente a quienes dicen que pues la gestación subrogada pues tiene que ver con una forma de explotación, ¿no? Teniendo en cuenta también lo que se ha repetido, por ejemplo, con el trabajo o con la prostitución, sobre que pues se hace en condiciones de desigualdad, ¿no? Se hace porque no hay otras alternativas para poder acceder a ciertos derechos, para poder tener cierta remuneración económica y seguir con proyectos de vida, ¿no? Son historias que yo, por ejemplo, he escuchado en últimos como podcast, ¿no? Que se han hablado sobre eso en otros países. ¿Ustedes qué responden frente a eso? ¿No? Me queda claro que mucho de lo que tú has mencionado es el tema de combatir los estereotipos de género, ¿no? Buscar que no sea un tema altruista, que sí exista condiciones, ¿no? Para respetar los derechos de las mujeres que deciden tener este proceso. Pero ¿cuál es la respuesta frente a esos cuestionamientos que creo que, pues a mí, por ejemplo, son los que me hacen más sentido, teniendo en cuenta que estamos viviendo en un sistema económico voraz, ¿no? Y que en ese sentido, pues, quedan muy pocas herramientas para hacernos de nuestro acceso a los derechos, básicamente. Entonces, ¿cuál sería como la respuesta frente a estos planteamientos que seguro les pasa mucho?
Sí, mira, bueno, creo que tiene que mucho que ver con lo que, con la postura de giro, lo que ya te he venido diciendo, de no desconocer, o sea, no desconocemos que existen o que pueden existir estos contextos de desigualdad, pero estos no anulan la capacidad de gestión de las mujeres y de las personas de capacidad de gestar para entrar en acuerdos voluntarios, ¿no? Esto por una parte. Por otra, justo decir que o sea, reconocerlo es importante porque eso justo hará que hilemos fino y veamos cuáles son las posibles vías de solución. Y una posible vía de solución es justo ver una regulación cuidadosa que sea protectora de los derechos humanos. Una postura prohibicionista lo único que generaría es colocar a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar en una situación de mayor vulnerabilidad, generaría uno, o que las personas o las parejas que decidan entrar en los acuerdos se trasladen a otros estados con una regulación, pues, que tenga esta ventana de oportunidad en la que puedan entrar en acuerdos sin riesgos de ser pues denunciados o criminalizados, pero también que se puedan generar en la clandestinidad. Y como ya había dicho, la clandestinidad no beneficia en lo absoluto a las mujeres, que se verían mucho más vulnerables a este tipo de situación en la que no podrían estar amparadas bajo una regulación o bajo la ley que pudiera protegerlas en caso de que existieran abusos por parte de las agencias, por parte de las clínicas o incluso por parte de los padres intencionales, ¿no?
Claro, ay, jole, me parece que cuántos temas quedan por conversar y siempre nos pasa que se nos acaba el tiempo para seguir preguntando y para seguir planteando esta conversación. A mí me gusta mucho además, Verónica, la parte en donde de alguna manera la postura que va construyendo Gire ha sido a través del acompañamiento a mujeres, ¿no? En la defensa de sus casos particulares. Y entonces, porque sí creo que a veces, y lo hemos venido debatiendo mucho en los debates que generamos en torno muchas veces al acceso a los derechos, a la autonomía de las mujeres en el ejercicio de sus derechos y a la agencia, como bien mencionaban ustedes, a veces podemos caer en el error de hacerlo conceptualmente o de hacerlo teóricamente y académicamente y dejar de lado la experiencia y la historia y la vida particular de las mujeres, ¿no? Y entonces, en ese sentido, me parece que la postura que va construyendo Gire es muy, muy valiosa y ha sido siempre como pues de vanguardia en ese sentido, ¿no? Y ha estado siempre, que yo les admiro y les desde hace muchos años, y que me parece que permite también colocar al centro de la discusión a las personas que deciden entrar en un proceso de gestación subrogada, ¿no? Y que me parece que escucharlas y que ver la manera de proteger y garantizar sus derechos y que el tránsito en esta decisión sea lo más cuidadoso y las ponga en la menor situación posible de riesgo y de vulnerabilidad, me parece que es muy, muy valioso, ¿no? Y yo en ese sentido quisiera recomendar el libro para el cierre del programa de hoy, que me encontré en la búsqueda de literatura, porque encontré mucho más posturas en contra que posturas a favor, ¿no? Y me encontré uno muy interesante que es que lo que planteas, y se llama así el libro, Un diálogo sobre gestación subrogada, y es de dos españolas, Lola Robles y Gracia Trujillo, es de este año, del 2021, y la editorial se llama Útero Libros y está en línea en la www.úterolibros.com. Y es justo un diálogo que graban en una cena en donde empiezan a plantear ambas posturas, digamos, una postura más revolucionista y una postura más abolicionista, y me parece que va tejiendo de una manera muy interesante ambos diálogos con muchísimo respeto, porque ambas mujeres son feministas y lo están sosteniendo desde una postura conceptual, académica y filosófica del feminismo, pero creo que se da un debate bien interesante y bien rico, que me parece que puede ser como un englobe de cierre de estos episodios tan interesantes que hemos tenido en Liando Fino. Entonces, agradecerte muchísimo, Verónica.
También aprovecho para invitarlos a visitar nuestra página de Gire. Ahí tenemos publicado también un informe que hicimos en 2017, que se llama Gestación Subrogada en México, resultados de una mala regulación, donde justo exponemos como todos estos hallazgos que desde Gire hemos ido documentando, no solamente de experiencias de casos y acompañamiento de casos, sino también desde el marco normativo. Los invito a consultarlo. En breve también sacaremos el informe de Gire de que incluye todos los temas, incluimos el de reproducción asistida y está en prensa, pero bueno, en breve ya lo podrán consultar en la página de Gire.
Pues muchísimas gracias, Verónica, y pues un abrazo a todo el equipo de Gire que ha hecho mucho por los derechos de las mujeres en este país. Y pues para quienes nos escuchan, ya vamos a cerrar esta temporada sobre otros temas. Vamos a dejar descansando un poco el tema de abolicionismo y regulacionismo, entonces vendrán ahí un par de sorpresas. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Verónica. Nos escuchamos en 2 semanas. Nos pueden escuchar en todas las plataformas y este es un podcast de 40 decibeles.